Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Sobre lo ocurrido con los 43 jóvenes quienes desaparecieron hace ya más de una década. Por otro lado, asegura la presidenta Sheinbaum que no ha tenido comunicación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero indicó que sabe de buena fuente que se encuentra muy bien. Desconoce si irá a votar este domingo o no va a ir a votar. ¿Usted qué cree? ¿Realmente no hay comunicación entre Sheinbaum y López Obrador? ¿Qué piensa de esto? Ahorita. En temas internacionales, en Francia detuvieron a 16 personas dedicadas a la distribución de drogas sintéticas en la Unión Europea y a nivel global, con vínculos con el cártel de Sinaloa y bandas de narcotraficantes activas en Bélgica, España y Países Bajos. Afirma el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que el ejército mató a Mohamed Sinwar, presunto jefe del movimiento islamista palestino Hamas, en Gaza. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto nos da poderles saludar a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet, esto que es Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Como siempre, es un gusto poder estar con usted a través de todas nuestras plataformas de internet. Gracias. Y en todas nuestras estaciones hermanas al interior de la República Mexicana. En verdad, muchas gracias. Y además, gracias por correr la voz para que cada vez seamos más y más los que se suman a este gran equipo y a esta gran transmisión de la tercera emisión de Super Estéreo Milet. Agradecerle a este extraordinario equipo de profesionales de la información que, créanme usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección general del señor Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, la coordinación de invitados de Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz, y hoy también en los controles el señor Ariel Ruiz. La asistencia de producción, Andrea García, las redes sociales de JLA, Sandra Reyes, en el streaming, Antonio Soriano, el operador de cabina, Said Becerra, bueno, hoy no está Said, hoy está el comandante al frente, en la edición, José Luis Argote. En Toluca, saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Y como siempre, agradecer a todos mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores, en fin, a todos y cada uno de ellos, muchas, pero muchísimas gracias, porque sin ellos esto no sería posible. Bueno, la pregunta del día de hoy, para que usted nos escriba al 55-72-10-11-40, es nuestro número de WhatsApp, 55-72-10-11-40. ¿Cree usted conveniente aceptar la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles en México debido a la violencia? ¿Cree usted que debemos aceptarla? Yo creo que ya de alguna manera Estados Unidos participa, no solamente en este sexenio, siempre lo han hecho, ¿eh? Infiltrados, la CIA, la DEA, lo que usted quiera, pero bueno, hacerlo de manera más formal. Ese es uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando en la actualidad, el más importante, en materia de seguridad. Bueno, pues, ¿aceptamos o no que Estados Unidos de manera directa colabore, trabaje con nuestro país de manera formal, abierta? Marco Rubio viene a México pronto, es el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, la derecha estadounidense, habla español perfecto, cercano a México, de alguna u otra manera. Y va a traer, créame usted, una lista, diríamos una lista de Santa Claus. No solamente este tema, ¿sabe cuántos temas quiere manejar Estados Unidos con México? Muchos. De entrada, mire, voy a hacer tantito a un lado con el Marco Rubio. el panorama que tenemos este domingo con la elección del Poder Judicial. A ver, ¿estará Estados Unidos o no de acuerdo en ella? ¿Cuántas personas vamos a participar? Lo veremos el domingo. El padrón es de 90 millones. ¿Cuántos iremos a votar? En una elección normal para presidente, etcétera, la última elección en la que la doctora Sheinbaum ganó, pues llegaron a votar cerca de 60 millones de personas. Hay estimaciones de que no superaremos los 15 millones. Pero a todo esto, no solamente a la votación, ¿le gustará a Estados Unidos la elección? Yo no estoy diciendo que tengamos que hacer lo que ellos quieran, ¿eh? Solamente que hay intereses. Y los estadounidenses tienen muchas cosas que hacer aquí en México y tienen muchos litigios, ¿eh? Y tienen muchos juicios. ¿Estarán de acuerdo en la elección de jueces en un país? Diga, oigan, voy a llevar un juicio mercantil con un juez que no sé ni quién es, ¿no? Que no sabemos si tiene trayectoria o no tiene trayectoria, que fue elegido por el pueblo, que no sabemos quién le apoyó para llegar a donde llegó. Y suma el tema de la CENTE, que ahorita tienen bloqueado, tienen asfixiado el primer cuadro de la Ciudad de México. No dejan operar este país, ¿no? Y que amenazan con que el domingo van a boicotear la elección. Es otro frente abierto. Y nos dice la presidenta, dice, bueno, pues no sé si el presidente López Obrador, no sé qué pasa con él, supongo que está bien, va a ir a votar o no va a ir a votar. En fin, hay muchos frentes abiertos. La lista de los políticos que les quieren quitar las visas, hay muchos. Entonces, el apoyo estadounidense en materia de seguridad va mucho más allá, no solamente en agarrar narcos, va mucho más allá. Las aduanas, los jueces, todo tiene que ver con la seguridad. Pues ahí se lo dejo, 55-72-1140 es nuestro número de WhatsApp, y si usted viene a la Ciudad de México, pues ni se acerca al primer cuadro, es un caos la ciudad. Bueno, ¿de qué habló la presidenta esta mañana? Lamentó la muerte de 6 militares por una explosión de una narcomina. Insisto, el tema de seguridad en el país. Eugenio Cetina, adelante, cuéntanos.
Gracias, José Luis, audiencia, muy tarde de miércoles, mitad de semana. De acuerdo con información publicada por el diario El Universal, ya son 8, sube a 8 la cifra de elementos de las Fuerzas Especiales de Guardia Nacional fallecidos tras la explosión de un artefacto tipo mina activado al paso de un vehículo blindado desde luego de fuerzas federales en la...
Se nos cayó la llamada con Eugenio. Déjeme un segundito tratar de recuperarla para que usted tenga el reporte completito de lo que se dijo hoy en Palacio Nacional y de esta narcomina, ¿no? Narcomina, en fin. Vuelvo al tema de la inseguridad. Bueno, mientras tanto, voy con Enrique Barragán. Terminaron las campañas de los candidatos para la elección de este domingo. ¿Cómo terminaron, Kikín? Adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Los candidatos al Poder Judicial tienen hasta el último minuto de este miércoles para realizar sus cierres de campaña y dar su último mensaje dirigido al electorado antes de la jornada electoral de este domingo. De esta forma, los candidatos, Pepe, terminarán una campaña que duró 60 días. En ese sentido, el INE garantiza una elección confiable pese a la distribución de los llamados acordeones que se han distribuido para la elección del próximo domingo, 1 de junio. El consejero electoral del INE, Arturo Castillo, dijo que las guías personales son válidas, pero los materiales impresos con información de candidatos específicos podrían violar la ley electoral. Escuchemos al consejero Arturo Castillo.
Denominados acordeones, en donde se están señalando ya de manera impresa, donde hay una producción evidente, pues recomendaciones, sugerencias, o a lo mejor publicidad a favor de candidaturas específicas. Esto puede tener varias cuestiones delicadas. Primero, puede constituir alguna aportación por parte de ente indebido o podría constituir incluso gastos de propaganda por parte de candidaturas que no están necesariamente siendo reportadas. Esto es por lo que respecta a fiscalización. Por lo que respecta a quién está produciendo este tipo de publicidad y a cambio de qué, también hay que considerar que podría constituir un delito. Es decir, si quien sea que esté produciendo estos acordeones, digamos, lo entrega a las personas a cambio de que les demuestren un voto en determinado sentido, esto naturalmente sería un delito y esta es una cuestión que compete a la Fiscalía General de la República.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Kikín, muchísimas gracias. Regreso contigo, Eugenio Cetina. Adelante, señor.
Gracias, José Luis, audiencia de nueva cuenta. Muy buenas tardes, tarde de miércoles, mitad de semana. Vamos con la información que publica el diario El Universal, porque sube a 8 la cifra de elementos de las Fuerzas Especiales que pertenecen a la Guardia Nacional y que fallecieron tras la explosión de un artefacto.
Eugenio. Bueno, en fin, a ver si lo logramos recuperar. Las líneas están muy complicadas, muy complicadas. Los periódicos Milenio ABC del día de hoy, en la voz de nuestro director Cristian Valdés. Y de ahí vamos al corte y regresamos. Y espero tenerle nuevamente el reporte desde Palacio Nacional. No tardamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles 28 de mayo del 2025. Estados Unidos mantiene el bloqueo a la importación de ganado mexicano. El cierre de la frontera se mantendrá mientras se verifica la aplicación de las medidas acordadas por ambos países. En más información, la SEGOP, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE llaman a la CENTE a reanudar el diálogo. Proponen a la disidencia magisterial reactivar las mesas de trabajo este miércoles en Bucareli. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Renueva el gobierno del Estado de México autobuses del Mexibus en la zona oriente. La Secretaría de Movilidad pone en marcha 7 unidades nuevas con capacidad para 160 pasajeros. Cuentan con tecnología de punta y baja emisión de contaminantes. En más información, en los deportes, Carlos Vela anuncia su retiro del fútbol.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
cincuenta y cinco setenta y dos diez once cuarenta, nuestro número de WhatsApp. Recuerde que la pregunta de hoy es: ¿cree conveniente aceptar la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles en México debido a la violencia? ¿Qué opina usted de todo esto? ¿Le gusta la idea de que los Estados Unidos ya se metan? ¿Va a haber algún acuerdo? ¿Tendrá que haber algún acuerdo binacional? No tengo la menor duda. Bueno, oiga, lo invitamos a que este viernes 30 de mayo, venga a la Ciudad de México, vaya al Teatro Metropolitan. Este es muy bueno. Unas groserías, pero bueno. Y vaya al show de Platanito y Pipirín. Platanito y Pipirín dicen que soy un payaso 2. En el Teatro Metropolitan, que está en la Avenida Independencia, en el centro de la Ciudad de México, para este 30 de mayo. No tengo el horario, a las 8 de la noche. Chequenme el horario, muchachos, a ver si viene por ahí el horario, no lo tengo. Para ver si usted tiene la intención de ir. Aproveche, tenemos boletos. Nada más tiene que escribirnos: oiga, quiero ir al Teatro Metropolitan este viernes. Se lanza tempranito. ¿Sabe cómo? Vengas en el tren, en el Insurgente, se baja en Santa Fe. Ahí hay un autobús que lo lleva a Valderas y ahí de ahí caminando al Metropolitan. Disfruta del centro, todo, y de regreso igualmente. Agarra su autobús, lo deja en Santa Fe y se va por tren. No le gasta tanto como venirse en coche. Disfruta del tren, come en el centro, en el barrio chino, es una chulada. Y se va a un gran show, ¿no? Invitados por Grupo Milet. Aproveche la invitación y le tengo otro, al ratito le digo, le tengo otro para, este es para el 8 de la noche, viernes en Platanito y Pipirín, y tengo otro para el sábado que ahorita le voy a decir. Este es un show de comediantes y el otro son los cantantes que le digo al ratito. Mientras tanto voy con Marco Antonio López. ¿Qué nos tienes, Marquito? Adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, vamos a los detalles. A 4 días de llevarse a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, este proceso es tema de opiniones a favor y en contra entre legisladores en la Cámara de Senadores. En posturas encontradas, senadores de oposición y de Morena consideraron que este ejercicio democrático del próximo domingo tiene tanto bondades como defectos que inciden en el sentido de la participación ciudadana en las urnas. Primero, el senador panista Ricardo Anaya Cortés expresó que estas votaciones son una auténtica estafa para que el partido gobernante tome el control del Poder Judicial. Escuchemos al panista.
Nosotros no vamos a participar en la elección. Esto lo hemos repetido muchas veces porque fuimos también congruentes en votar en contra de esta reforma del Poder Judicial que lastimó a la división de poderes, terminó con la división de poderes, es un traje a la medida de este gobierno autoritario y vamos a ser congruentes. Nosotros no vamos a salir a votar.
José Luis Auditorio, escuchamos la voz de Manuel Añorbe Baños, senador del PRI, quien también adelantó que tanto la dirigencia del tricolor como su militancia tampoco va a acudir a las urnas en un ejercicio de congruencia después de que rechazaron la reforma al Poder Judicial. Finalmente, Morena, en voz de la senadora Andrea Chávez, acusó a la oposición política de antidemocrática e hipócrita, porque va en contra de la voluntad popular. Es la voz de la senadora de Morena, Andrea Chávez.
Que la visión de la oposición, que la visión del PAN, que la visión del senador Ricardo Anaya es, en primer lugar, profundamente antidemocrática, en segundo lugar, profundamente anticonstitucional y en tercer lugar, profundamente hipócrita. Está claro que Acción Nacional va en contra de la opinión popular, va en contra de la opinión mayoritaria, de verdad. Es profundamente contradictoria la postura del grupo parlamentario del PAN con respecto a la postura que han hecho pública sus gobernadoras y gobernadores.
José Luis Auditorio, elecciones el próximo domingo para elegir ministros, jueces y magistrados y las declaraciones de senadores de partidos políticos. La información, José Luis.
Muy bien, Marco. Muchísimas gracias. Ya todo listo para el domingo, entonces. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igual, saludos a todos.
Muchas gracias, Marco Antonio López. Como terminan las campañas, que han sido muy discretos porque no han tenido presupuesto, ¿no? Pero son un montón de candidatos. Bueno, el gobierno de Hidalgo recupera 38 autos robados y lanza recomendaciones. Paloma Takahashi, cuéntanos.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el delito de robo de autos impera en el estado de Hidalgo. Y es que, acorde con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, recientemente fueron recuperados 38 vehículos. Asimismo, concorde con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 4 meses del año se reportaron 1026 delitos tipificados como robo de auto en la entidad. Actopan, Acazochitlán, Tulancingo de Bravo, Aditalaquia, Mixquiguala y Pachuca son los municipios en los cuales se llevaron a cabo operativos para recuperar los vehículos robados. Con información del gobierno, fue mediante diversas inspecciones a tianguis que las autoridades lograron recuperar los autos que eran vendidos en dichos sitios. Es por ello que el gobierno estatal ha instado a los hidalguenses a no comprar autos en sitios no autorizados, ya que podrían ser robados. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que se reforzarán los operativos en las carreteras y en general en la entidad para detectar los vehículos robados. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Muchas gracias a ti, Paloma. Pues ahí tiene usted este trabajo que se ha hecho ahí en el estado de Hidalgo. Europol es la policía europea, es como la Interpol, la Interpol. Europol es un organismo europeo que es un cuerpo policíaco. Morales articuló una organización criminal internacional ligada al cártel de Sinaloa. Los detalles con Fernando Rosel. Adelante, Fer.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en una operación internacional sin precedentes, al menos 16 personas fueron detenidas en Europa tras desmantelar una red global de producción y tráfico de drogas sintéticas con nexos directos al cártel de Sinaloa. La acción fue coordinada por Europol y liderada por Francia, con apoyo de Bélgica, España, Países Bajos y hasta Nueva Zelanda. Entre los arrestos hay 13 franceses, un belga, un serbio y un hombre con doble nacionalidad mexicana-estadounidense. Todo comenzó el año pasado, cuando se incautaron más de 200 kilos de metanfetamina cristalina. Esta pista llevó a un descubrimiento mayor: una red criminal que operaba laboratorios clandestinos, recibía químicos desde China y usaba criptomonedas para mover el dinero. Los principales responsables serían un ciudadano argelino y otro francés. Ambos tenían apoyo técnico y logístico de cárteles mexicanos que han comenzado a establecer redes en Europa a través de intermediarios locales. En total, José Luis, se realizaron 16 cateos. Las autoridades confiscaron vehículos, bienes de lujo, más de 100 mil euros en efectivo y criptomonedas. gas, además de teléfonos y otros dispositivos electrónicos. También se detectaron residuos tóxicos de un laboratorio que había sido desmantelado, con señales claras de contaminación ambiental. Europol advierte que este tipo de laboratorios ya no son una rareza en Europa. La producción y tráfico de drogas sintéticas está creciendo a gran velocidad, cruzando fronteras y expandiéndose a nuevos territorios con los cárteles mexicanos en el centro de la estrategia. Hasta aquí la información, José Luis, seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fer, te mando un abrazo. Oiga, en el marco de las próximas elecciones judiciales, las de este domingo, la plataforma ciudadana Juristas por la Transformación dio a conocer los resultados de una evaluación nacional independiente. ¿En qué consiste? Adriana Arévalo tiene la información. Adelante, tocayo.
Gracias, Pepe. Buenas tardes. Pues mira, te comento que Juristas por la Transformación, plataforma nacional independiente, presentó su más reciente análisis sobre aspirantes al Poder Judicial en todo el país, destacando perfiles éticos, capacitados y comprometidos con la justicia. Y bueno, en el caso específico de aquí del estado de Yucatán, Pepe, amigos, les comento que en dicha evaluación, el candidato Luis Abraham Aquiahuatl, aspirante a juez mixto número 09 en la planilla amarilla, fue señalado como el mejor evaluado en el estado por su sólida formación, independencia y enfoque humanista. Y bueno, también sobresalen en la boleta de jueces de distrito Sol Cetina, quien es candidata a jueza civil número 04 con experiencia en juzgados federales, Ingrid Nelly Terán Holguín, postulada como jueza laboral número 07 y es una jueza que se encuentra en funciones actualmente en materia laboral, además de Héctor Roberto Capetillo, quien es aspirante a juez penal número 11 y con amplia trayectoria en la justicia penal. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar al candidato Luis Abraham Aquiahuatl, quien habló en exclusiva para los micrófonos de Alta Tensión.
Efectivamente, como te comentaba, el Poder Judicial sí requiere una transformación, pero no desde la ocurrencia ni la improvisación. Necesita cambiar desde el conocimiento profundo del sistema, desde la experiencia real en cada eslabón de la cadena judicial y sobre todo desde una vocación construida a lo largo de los años de trabajo silencioso pero constante. Ser juez no es ejercer un poder, es ejercer una responsabilidad. No se trata de dictar una sentencia desde la comodidad de un escritorio, sino de resolver con empatía y conocimiento de causa. Esa sensibilidad y esa capacidad de ponerse en el lugar de otro no se improvisa, se forja con años de experiencia.
Y bien, solo para recordarles y ya para despedirnos que este 1 de junio les recordamos a nuestro amable auditorio que a partir de las 0 horas del jueves inicia la veda electoral y que informarse es decidir con libertad y qué mejor manera de hacerlo que a través de los espacios informativos de Grupo Milet. Pues bien, Pepe, esta es la información, muchas gracias y que tengan todos una excelente tarde.
Muchas gracias, muchísimas gracias, tocayo, gracias. Bueno, ¿quién gana en estas elecciones del domingo? No, hay voces de dos. Se supone que el Poder Judicial es el gran triunfador porque vamos a erradicar en una elección de un solo día la corrupción que, según nos han dicho, pues permea en todo el sistema jurídico. Yo no digo que no la haya. Tampoco digo que todos, pero como se ha sido la práctica en los últimos años, se acusa de corrupción, pero no hay nadie detenido, no hay nombres, ¿no? Lo mismo pasó con el sistema médico, ¿no? Recuerda usted las medicinas. Es que las farmacéuticas cometen fraude y hay algún detenido, pues no ninguno. Pero bueno, le agradezco muchísimo que esté Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, con usted y con nosotros en la línea telefónica. Qué gusto saludarlo, señor Moreira. Muy buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias por la llamada y estoy a la orden.
Oiga, pues todo listo para el domingo, pero hay un montón de videos, de audios. Nosotros tenemos que fomentar el voto, necesitamos que la gente vaya y participe, pero hay que participar o no, le pregunto a usted. ¿Cómo ve la elección del domingo, señor Moreira?
Bueno, yo iniciaría por algo que tú has mencionado. Esto es una promesa para que mejore la justicia. Sin embargo, esa no es la ruta. La justicia significa muchas cosas. Y por ejemplo, hablando de la penal, pues se requieren más ministerios públicos, se requieren más peritos, más laboratorios, se requeriría que bajara la inseguridad para que no hubiera tantos asesinatos. Hablando de la justicia civil, pues mucho más juzgados. Por ejemplo, defensores de oficio, defensores gratuitos, en fin, esto es una falacia. ¿De dónde sale? Pues de una venganza de Morena. ¿Y cómo la instrumentan? Primero generando una narrativa, dicen los jueces son corruptos. Bueno, pues, ¿cuáles para empezar? Luego simplifican diciendo los jueces, bueno, federales o locales, porque los jueces federales son por examen, son por carrera judicial. Entonces, más bien se trata de cómo apoderarse del poder judicial y cómo vengarse del actual. Por eso mismo hoy, pues, pues vamos a una votación donde nadie sabe exactamente cómo se va a realizar, donde no hay normas de control, donde hay confusión, donde no se van a contar los votos en las mesas directivas de casilla, donde no va a haber programa de resultados preliminares, donde no hay sábanas donde se diga quién ganó fuera de las casillas. Esa es la verdad. Entonces, pues yo no soy de los que va a ir a votar, porque con mi abstención, yo lo que quiero poner con la mesa es que yo no participo en esa aberración. Yo no estoy apoyando la destrucción de México.
Sí, oiga, María, esto es una iniciativa surgida en la administración anterior, ¿no? Como usted decía, ahorita una venganza de López Obrador, los pleitos que tuvo con la ministra Piña. ¿Se heredó este problema o realmente la actual administración trae la misma mentalidad? O sea, ¿o realmente han sido obligados por lo que ya se venía trabajando desde la administración anterior?
Yo creo que la actual administración no tiene para dónde hacerse, ¿no? Le dejaron muy mal las finanzas públicas. Vea usted la deuda enorme, la deuda histórica del país desde que somos país era 10.5 billones de pesos. El año que entra va a cerrar en 20 billones de pesos. Es decir, se duplica prácticamente la deuda histórica de este país. El crecimiento, acaba de anunciar el Banco de México, pues sigue bajando. La inversión pública disminuyó en un 24%. La inversión privada mexicana en un 6%. Tiene muchas dificultades el gobierno federal. Y luego le encasquetan esto, que en realidad es un discurso, una narración, y no va a mejorar nada, no va a mejorar la justicia, no va a mejorar el país.
Sí. Nos aseguran, y lo decía yo a la hora de entrevistarlo, señor Moreira, que se va a erradicar el tema de la corrupción en el Poder Judicial con la elección del domingo, ¿no? Es lo que nos están insistiendo que va a suceder. Hemos votado durante años por nuestros gobernantes, durante años, ¿no? No digo que todos, pero ha habido muchos casos de corrupción. ¿A qué me refiero? A que con estas elecciones libres y democráticas que tenemos en México, pues la corrupción ha existido. Si no se ha logrado erradicar a nivel de gobiernos, ¿cómo se erradicaría en el Poder Judicial, ¿no? Como que no sé si sea una falacia, no sé si estén sobrevalorando la elección o nos estén diciendo algo que difícilmente se va a acabar, o realmente sí, eligiendo a nuestros juristas, vamos a conseguir esto.
Bueno, primero, son dos cosas que no tienen relación.
Okay. Que,
si alguien elige, eso no quiere decir que va a mejorar la honestidad, por ejemplo. Segundo, vamos a poner las cosas pues sobre la mesa. Cuando se dice corrupción, falta decir quiénes son.
Sí,
como
sí.
Usted lo señaló. Por otro lado, ellos compactan los dos órdenes de poderes, el orden federal y el orden local. En el orden federal, desde el 94, se había avanzado mucho en dos direcciones: profesionalizar, exámenes de oposición, carrera judicial y protección de los derechos humanos. Ahora, se engaña a la gente. Vamos a suponer que en un pueblo de Colima llevan a alguien que se dice que es ratero ante el juez. Sí, pero si no lleva pruebas, el Ministerio Público lo va a soltar. Uh-huh. ¿Es culpa del Ministerio Público o culpa del juez? Pues culpa del Ministerio Público, porque el juez no puede presuponer nada. Entonces, si en esta mezcla, esta confusión, pues como una venganza vil del gobierno. De hecho, varios de los actores del gobierno en su momento habían dicho que los jueces no deben de ser seleccionados de esa manera. Por cierto, este procedimiento se discutió en la revolución, en la Constitución del 17, y un revolucionario que estaba ahí en Querétaro, Paulino Machorro Narváez, que era abogado, explicó que no se puede seleccionar a los jueces, pues porque entonces ya no van a estar pensando en la justicia, sino en los votos.
Claro, claro. Oiga, por último, me quedo un minutito, pero no puedo dejar de preguntarle. Lo que se vote con el número de votos y a quienes elija con la cantidad de votos que sean, se queda 10 años, ¿no?
Sí, van a quedarse ahí. Los gobernadores, sobre todo empujados por Morena, los gobernadores de Morena están haciendo operación para llevar gente a votar. Usted vio los acordeones. Y lo interesante es que se finge, como decimos en el barrio, demencia, y nadie actúa contra me refiero a las autoridades, contra este abuso, ¿no?
Sí, es increíble. Señor Moreira, qué gusto me da poder platicar con usted. Le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada.
Le mando un gran abrazo y estoy a sus órdenes.
Es usted muy gentil, es usted muy gentil. Un fuerte abrazo. Es el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados con la elección del... Mencionó algo muy interesante, el señor Moreira, los acordeones. Los están repartiendo, no solamente en las marchas, del cuento rápido esto, no solamente en las marchas, en los hogares. Llegan y dan un acordeón así dobladito, te lo dejan y viene ya los colores, te dice por quién tienes que votar. Aquí lo tengo yo, me mandaron la fotografía, lo tengo, ¿eh? No. Y aquí dice claramente boleta morada, ya vienen los números, la boleta verde agua. Ya vienen los números del lado izquierdo y del lado derecho. Ya te lo dan para que... Oye, pues vótale así, man. Ya es el distrito 9, el de Tlalpan, el que me mandaron. Distrito 9 y 10 de Tlalpan. ¿Qué le parece? Bueno, en fin. Corte. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró este miércoles ante el Knesset que Israel ha dado muerte a Mohammad Sinwar, recién nombrado jefe de Hamas en la franja de Gaza, y hermano menor del fallecido Yahya Sinwar. Hablando de cifras, 58 personas aún permanecen secuestradas en la franja de Gaza. Israelíes piden su regreso. Una nueva variante del virus SARS-CoV-2, denominada NV-181, ha comenzado a despertar la preocupación de autoridades sanitarias internacionales tras su identificación en varias regiones de Estados Unidos. El origen de esta cepa está en China, donde ya ha generado un marcado aumento de hospitalizaciones y visitas a servicios de emergencia. Funcionarios de Estados Unidos revisarán en México las medidas adoptadas por el gobierno contra la plaga del gusano barrenador, debido a la cual autoridades estadounidenses suspendieron la importación de ganado mexicano. Asimismo, la administración de Trump anunció que invertirá $21 millones para renovar una planta de producción de moscas estériles en el estado mexicano de Chiapas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que Canadá podría unirse gratuitamente a su sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada. Esto sí pasa a formar parte de su territorio. Por su parte, Mark Carney, el primer ministro canadiense, desestimó los llamados de Trump para que Canadá integre a Estados Unidos y dijo que su país nunca estuvo a la venta.
Gracias, tiene usted el resumen también de internacional y noticias con Paloma Takahashi. Bueno, hablando de temas internacionales, pues hoy es jueves y como usted sabe, hoy es miércoles, nos da muchísimo gusto platicar con el doctor David Mendoza, que siempre trae temas de interés internacional, y pues el tema es el señor Donald Trump, ¿no? Mi querido David, siempre es un placer y un gusto que platicamos del señor Trump el día de hoy.
José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, como siempre, Donald Trump es noticia porque, bueno, pues parece retomar algunos aspectos de la política de seguridad del expresidente Ronald Reagan, que como bien recordarás, bueno, pues había propuesto un sistema denominado Star Wars ahí en los años 80, y ahora Donald Trump está proponiendo construir un sofisticado sistema que ha denominado The Golden Dome, o sea, una cúpula dorada. Esto está inspirado en el símil que tiene Israel con esta famosa cúpula de hierro, que es un sistema de defensa con detección temprana y radares que están conectados para calcular la trayectoria de misiles enemigos y que, bueno, pues a través de lanzaderas, bueno, pues se van interceptando algunos cohetes invasores. El anuncio se realizó hace un par de días y de acuerdo a diversos analistas y especialistas en informática y tecnología militar, fíjate nada más, José Luis, el sistema tendría un costo que va a superar los $175 mil millones, con lo que se espera que las Fuerzas Armadas estadounidenses, desde la Marina hasta la Fuerza Aérea Norteamericana, pues puedan tener un elemento más para defender a su país con esta tecnología de punta y así atender los desafíos geopolíticos que se esperan en este tramo del siglo XXI. Y es que, fíjate que, bueno, pues Estados Unidos ha estado muy preocupado, sobre todo porque
pues tanto Rusia como China y Corea del Norte han estado probando nuevos misiles balísticos intercontinentales, misiles hipersónicos y cohetes que, bueno, pues podrían ser lanzados inclusive por algún grupo terrorista o extremista. José Luis, bueno, pues en este sentido es que, bueno, pues hay también un pequeño grave problema, y es que diversos matemáticos y físicos han cuestionado la posibilidad de que este proyecto llegue a la luz, dado que alrededor de nuestro planeta hay 12,000 satélites activos, por lo que imagínate nada más colocar otros tantos para que este domo de oro pueda funcionar, pues va a ser un poco complicado. Finalmente te digo que, bueno, pues no se han hecho esperar las posiciones tanto de Corea del Norte como del gobierno chino, que, bueno, pues ambos señalan que esto socava la estabilidad y el equilibrio estratégico mundial, y, bueno, pues han pedido a Washington que detenga este desarrollo. Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que, bueno, pues que esto no pasa absolutamente nada, que no es una amenaza, y que dijo que, bueno, pues Estados Unidos está tomando un derecho soberano de desarrollar este tipo de sistemas, y que si tienen el dinero, pues que lo hagan. Recordemos, José Luis, que pues estamos, nos guste o no, en una carrera armamentística. El día de antier, el gobierno chino presentó el primer portaaviones aéreo que tiene capacidad para llevar cientos de drones y que podrían de alguna manera colapsar los sistemas de cualquier país. Así es que, bueno, pues las cosas están así, José Luis.
Vaya caso con el señor Trump. No deja de ser noticia, ¿no, mi querido David?
No deja de ser noticia.
Sí, exacto. Señor, y a ver que no sea Mario Rubio cuando venga para México. Pues ese también va a ser un temazo y tenemos que estar muy atentos. Te mando un abrazo muy fuerte. ¿Perdón?
Interesante ver lo que va a pasar en el G7, ¿eh?
Sí, sí, viene bueno, en fin. Oye, que no íbamos a hacer piñata de nada, dijo la presidenta, pero no hay semana que no nos den un palazo, ¿no?
Exactamente. Un abrazo.
Doble. Gracias, gracias. Bueno, oiga, usted ha venido escuchando a lo largo de estos programas y hasta en los cortes comerciales que estamos solicitando, no para nosotros, para usted que nos escucha, pues una entrevista, un reporte claro con el secretario de Seguridad del Estado de México por los niveles de inseguridad que viven en el Estado de México. Nuestra intención no es otra más que aclarar con él la estrategia que están realizando, no en los 125 municipios, pero sí en muchos, ¿no?, donde la inseguridad no ha disminuido. Sebastián García nos tiene más información. Adelante.
En Super Estéreo Milet seguimos esperando respuesta del secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, pues las mujeres mexiquenses sienten preocupación por la violencia de género en la entidad, que continúa con niveles alarmantes, concentrando el 11.1% de los feminicidios nacionales en el primer trimestre de este año. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad del Estado no ha logrado implementar estrategias eficaces que reduzcan estos delitos, dejando a miles de mujeres en una situación de vulnerabilidad constante. A pesar de contar con 2 alertas de violencia de género y recursos asignados para su atención, la dependencia estatal ha mostrado una preocupante falta de resultados en la prevención, persecución y sanción de los agresores. La impunidad y la deficiente atención a las víctimas evidencian la inacción y la falta de compromiso de la Secretaría frente a una crisis que afecta gravemente a la población femenina. Organizaciones civiles y funcionarias estatales han denunciado la insuficiencia de las políticas públicas y la carencia de la capacitación en derechos humanos dentro de la Secretaría de Seguridad. Urge una revisión profunda y una reestructuración de las acciones para garantizar justicia y protección real a las mujeres del Estado de México. Esta es la información.
Así las cosas, y entre la violencia de género y entre los asaltos, en fin, pues ojalá y de esta insistencia al secretario pues funcione para que voltee. Bueno, le decía yo que tenemos boletos también para el sábado 31 de mayo a las 20 horas, Los Panchos, qué chulada, en el Teatro Metropolitano. Así que mire, escríbanos al 55-72-10-11-40, díganos, quiero boletos para el viernes para ir a ver a Platanito y Pipirín, 8 de la noche en el Metropolitano, o quiero para el sábado para ver a Los Panchos, también 8 de la noche en el Metropolitan. O quiero para los dos, mire, hasta nos agarra de buenas. Tiempo de deportes, Luis García.
Bye. vámonos con la información deportiva y arrancamos con noticias extraordinarias para el deporte mexicano. Y es que Isaac del Toro, sí, el de Baja California, el jovencito, ganó la etapa 17 dentro del Giro de Italia y con esto, además de conservar la maglia rosa, es más líder que nunca, aumenta su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores cuando estamos prácticamente entrando en el último fin de semana del Giro de Italia. ¡Qué gusto será verlo llegar el domingo a Roma con esa maglia rosa y siendo el ganador! Esperemos que se cumpla, por supuesto, lo que estoy diciendo. Doble festejo hoy entonces, primer mexicano en 23 años que consigue ganar una etapa del Giro de Italia y además le sirve para mantenerse en lo más alto. Fue premiado, recibió la medalla, también la clásica botella de champaña, la cual abrió, agitó, celebró, pero no tomó un solo trago. Eso nos habla de lo comprometido que está el mexicano con lo que está haciendo en el Giro de Italia. Enhorabuena para Isaac del Toro y seguiremos muy, pero muy al pendiente de lo que pase con nuestro conacional en el Giro de Italia. Y continuamos hablando de NBA porque los Pacers de Indiana ponen contra las cuerdas prácticamente a los Knicks de Nueva York. Ayer derrotaron 130-121 los de Indiana a los Knicks. Con esto la serie está 3-1 en favor de los Pacers. Tremenda la actuación de Tyrese Haliburton, quien consigue un triple doble con 12 rebotes, 15 asistencias y 32 puntos para darle la victoria entonces al equipo de Indiana, que lo está haciendo muy bien. Y bueno, parece que son los favoritos para quedarse con el título de este año en la NBA. También tenemos partidos para hoy, bueno, un partido en la otra conferencia en donde se estarán enfrentando Oklahoma City Thunder ante Minnesota Timberwolves en un partido que se llevará a cabo a las 6:30 de la tarde. Puede ser todo para los de Minnesota, pues el Thunder está ganando la serie 3-1, así que en situación de match point para el equipo de Oklahoma. Y hay que hablar, por supuesto, de lo que sucede en la tierra batida de Roland Garros, porque hay actividad interesante en el Abierto de Francia. Carlos Alcaraz, el tenista español, derrotó a Mauro Sane por parciales de 6-1, 4-6, 6-1 y 6-2. Tuvo que forzarlo a los cuatro. Casper Ruud cayó ante Nuno Borges, el portugués, en 4 sets por parciales de 2-6, 6-4, 6-1 y 6-0. Qué decir, por supuesto, de la actuación por parte de Lorenzo Musetti, quien termina por derrotar al colombiano Galán por triple 6-4, 6-0 y 6-4. Ahí está entonces lo más relevante de este Roland Garros. Y cerramos hablando de las Chivas Rayadas del Guadalajara porque parece que tienen nuevo refuerzo. Y es que las negociaciones entre los Tuzos y Guadalajara están muy avanzados para que las Chivas se lleven a Brian González, el Cotorro, futbolista que funciona perfecto en el medio campo, un todoterreno, y además, como lateral. Brian estará jugando el Mundial de Clubes con los Tuzos y después reportará con el equipo de Gabriel Milito. Querido Pepe, hasta aquí la información deportiva, regreso contigo. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchas gracias, mi querido Luis, te mando un fuerte abrazo. Y así la información deportiva. Felicidades a este muchacho del Toro allá en el Giro de Italia. Qué gran papel y qué es extraordinario que por primera vez un mexicano logre este gran éxito. Nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Quédese con Marina Roldán en Manifiéstalo con Maye. Hoy por la noche Melissa Nava, el resumen de noticias. Nos vemos a las 9 en Hora 21 por N+ Foro. Hasta mañana, pásala bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet.